Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Fico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están todos? Hoy les proponemos poner la mirada en las elecciones del 20 de mayo en Venezuela. Lo hacemos con el sociólogo francés radicado en Caracas, Román Migus.
Vamos a analizar los distintos boicots que amenazan a la democracia venezolana y la incidencia de los medios de comunicación y las redes sociales.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con cierta ventaja en las encuestas llega el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las elecciones de este domingo 20 de mayo, en las que buscará la reelección para el periodo 2019-2025.
Se trata de los comicios anticipados convocados en su momento por el Poder Ejecutivo. De alguna manera fue una respuesta al reclamo de la oposición más férrea al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Hace un año exactamente las manifestaciones opositoras tenían casi como único eslogan la necesidad de adelantar las elecciones.
Sin embargo, ese mismo sector, la Mesa de la Unidad Democrática, decidió no competir. Así lo anunció su coordinador Ángel Oropeza el 21 de febrero.
No cuenten con la unidad ni con el pueblo venezolano para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial.
A partir de esa fecha, los dirigentes de la unidad intensificaron el lobby internacional para que los resultados del domingo no sean reconocidos.
Consiguieron que el Grupo de Lima, identificado como el enlace de Estados Unidos en América Latina, emitiera esta declaración el 14 de mayo, tras reunirse en Ciudad de México.
Los países participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y ha convocado a un proceso electoral ilegítimo y carente de credibilidad.
Sin embargo, la declaración leída por el ministro anfitrión, Luis Videgaray, no conformó a la oposición, principalmente porque no se comprometió a desconocer los resultados, tal como se lo dijo a EFE el diputado Williams Dávila.
Yo creo que la comunidad internacional tiene que ser más determinante en señalar que estamos viviendo es una catástrofe económica, social, humanitaria, en una tiranía más que una dictadura.
El Grupo de Lima fue formado en agosto de 2017. Lo promovió Estados Unidos como forma de presionar a Caracas.
Lo integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Al margen de esta disputa, la campaña de los cuatro candidatos en carrera ha sido muy intensa.
Salvo el ingeniero Reinaldo Quijada, del partido Unidad Política Popular 89, que mantuvo un bajo perfil proselitista, los demás estuvieron muy activos y con actos de cierre de campaña multitudinarios.
Este jueves 17, en la capital Caracas, fue el turno del presidente candidato.
Yo voy a convocar a una gran jornada de diálogo nacional para un acuerdo de recuperación económica, para un acuerdo de crecimiento económico, para un acuerdo de protección de la economía nacional a todos los sectores sociales. Síntoma de victoria. La victoria es inminente, pueblo de Venezuela, y tenemos que salir a cobrar la victoria del 20 de mayo.
También lo hizo Javier Bertucci con su partido Esperanza por el Cambio, pero en Carabobo.
Yo les pregunto a Carabobo y a toda Venezuela, ¿quieren 6 años más de miseria? Le pregunto a Carabobo y a toda Venezuela, ¿quieren un cambio el 20 de mayo? ¿Por quién va a votar usted el 20 de mayo? ¿Cómo no lo oí? Una vez más. Bertucci, creo que oí.
Esto contestó Henry Falcón, de Avanzada Progresista, cuando un periodista de La Voz de América le preguntó sobre el vínculo que tendría con Estados Unidos en caso de ser presidente y sobre el probable no reconocimiento internacional de los resultados.
¿Cómo sería esa relación de usted con los Estados Unidos?
Por supuesto que nosotros debemos privilegiar nuestra relación con quienes tradicionalmente han sido aliados comerciales importantes para el país. No solo Estados Unidos, ahí está España, ahí está Colombia, con quienes hemos mantenido una relación de toda la vida.
Sin embargo, hay unos países, que hay 44 países que no están de acuerdo, que no van a reconocer este proceso electoral.
Eso, hermano, olvídate de eso, que la práctica es otra, olvídate de eso. Olvídate de eso, que una vez que yo sea presidente vamos a ser reconocidos por el mundo.
Como en toda elección no obligatoria, la afluencia a las urnas será clave para las chances de unos y otros.
Según varios análisis, en un escenario de gran participación, el oficialismo saldría beneficiado. Y en caso contrario, el favorecido sería Falcón.
Vamos a escuchar ahora la entrevista a Romain Migu, sociólogo francés radicado en Venezuela desde el año 2004. Él pone énfasis en las expectativas internas en torno a los comicios y en los intereses externos que pueden pesar en el resultado.
Con nosotros, la voz del experto.
Román, contame, he leído algunos artículos recientes tuyos, pero quiero compartir con la audiencia de Sputnik y ya te agradezco esta comunicación. ¿Cómo estás viendo estos días previos a las elecciones del 20 de mayo? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la entrevista, por la invitación, ¿no? Creo que es bueno escuchar varias opiniones, varios puntos de vista sobre la elección que se llevará a cabo el 20 de mayo en Venezuela. Eso creo que es un buen punto de partida para lo que voy a decir, porque precisamente estamos viendo cómo a nivel mundial se está repercutiendo un solo punto de vista, que es el punto de vista de la franja más radical de la oposición. Es decir, el punto de vista que deslegitima la elección o que deja creer que el presidente saliente Nicolás Maduro se presenta solo, sin contrincante, y que por lo tanto esta elección no será válida o reconocida por algunos gobiernos que ya se han pronunciado desde ya, como el gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos del Grupo de Lima o de España o incluso de Francia. Entonces vemos que aquí hay una presión mediática que prepara el terreno para trabajar o moldear la opinión pública al día después de la elección para hacerle creer que esta elección no ha sido democrático, ni transparente, ni legítima. Entonces creo que es bueno que el público, en este caso de Sputnik, escucha que el sistema electoral venezolano es el mismo desde hace varios años, es el sistema que ha permitido victorias incluso de la oposición. Es bueno que el público que nos escucha sepa que Nicolás Maduro tiene cuatro contrincantes que los van a intentar desplazar de la silla presidencial, y es bueno saber que esta elección va a ser supervisado por más de 2.000 acompañantes internacionales y por la Unión Africana, el CARICOM y miembro del Concierto de Expertos Electorales de América Latina. O sea, toda una jornada democrática, pero que habrá que vigilar las acciones o las jugadas antidemocráticas que se preparan, no al día de la elección, pero que se preparan al día después, precisamente dependiendo del ganador.
Por eso tú, de alguna manera, hablas en cómo se está preparando el terreno mediáticamente para el día después, para el 21 de mayo, digamos. Las encuestas marcan un casi seguro triunfo del oficialismo. De ahí la preparación, dices tú.
Yo creo que primero no está ganado, ¿no? Hay un proceso electoral, la gente va a ir a votar, pero lo que sí es cierto es que el candidato opositor tiene, o sea, el candidato más favorecido por las encuestas, que es Henry Falcón, que fue el antiguo jefe de campaña de Enrique Capriles Jaworski en la última elección presidencial de 2013, él tiene que enfrentar dos adversarios, vamos a decir. Primero, Nicolás Maduro y el chavismo. Y dos, su propio campo, porque buena parte de la oposición está llamando al boicot de esta elección. Entonces él tiene que no solamente convencer su propio campo de ir a votar, porque muchos siguen la línea más radical de no participar a esta fiesta democrática. Por lo tanto, en el caso de que gane Nicolás Maduro, es muy probable que el sistema mediático internacional ponga este resultado como de portada en el mundo entero, pese a las agendas informativas nacionales, ¿no?, que seguramente son más importantes que una elección en un país como Venezuela, y para deslegitimar la victoria del presidente Maduro, gritar fraude y hacer creer a la opinión pública que cualquier medida antidemocrática es normal, entre comillas. Ustedes no me ven porque estamos en radio, pero estoy haciendo el signo de entre comillas con mis manos, que precisamente que se necesita medidas humanitarias, intervención, y hacerla pasar como normal. Voilà. Eso es el escenario que creo que vamos a enfrentar. Yo digo vamos no por una cosa partidaria. Yo digo vamos por un punto de vista ciudadano, porque nos vamos a enfrentar y nosotros vamos a ser el blanco de una operación psicológica en curso.
Sí, y digamos que hay varios indicios de eso en el tiempo, ¿no? Toda esta previa, no solo electoral, sino de lo que viene ocurriendo en Venezuela. Román, tú has llegado a ese país a principios de los años 2000, te has establecido allí por lo menos buena parte del año, según tengo entendido. ¿Qué has visto de evolución en la sociedad venezolana que hoy se pone en juego, digamos?
Bueno, yo creo que no podemos hablar de la elección, como dices tú, de esta elección, sin hablar del contexto económico y del contexto político. Venezuela está siendo sometida a la vez a una guerra económica feroz, ¿no? Con bloqueo económico y financiero que les impide llegar a los mercados internacionales. Venezuela necesita exportar su petróleo e importar buena parte de sus alimentos, de los medicamentos, de los repuestos para la maquinaria pesada y para el transporte. Entonces eso es obviamente daña la calidad de vida de todos los ciudadanos que residen en Venezuela. La idea es, por supuesto, intentar con estas medidas, con el contrabando de productos de primera necesidad, o con el contrabando, el tráfico de billetes en Venezuela, voltearlo en contra, o voltear la base del chavismo en contra de Nicolás Maduro. Hemos visto también que agotados o asediados por esta medida, y hay numerosos venezolanos que han decidido migrar. Entonces las cifras de migración siempre hay que tomarlo con mucha calma, porque se habla a veces casi de más migrantes que del número de habitantes en el país, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como consecuencia de esta guerra económica, hay varias personas que emigraron para intentar rehacer.
Sí, mejorar la calidad de vida, ¿no?
Mejorar la calidad de vida desde afuera, como es el caso de numerosos países, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, al contrario de Grecia, por ejemplo, donde la mitad de la población vive fuera de la República Helénica, en el caso de Venezuela eso ha sido un punto para intentar justificar una intervención humanitaria. ¿Qué es una intervención humanitaria? Además de ser un oxímoron, bueno, hay que ver en Irak, en Libia, en Serbia, los resultados de este tipo de intervención humanitaria. Entonces, tenemos el aspecto económico y el aspecto político y diplomático. En el caso diplomático, los intentos de aislar diplomáticamente Venezuela, ¿no? Por parte de los Estados Unidos y de sus aliados en la región latinoamericana, en el Grupo de Lima, el llamado Grupo de Lima.
La Cumbre de las Américas fue un ejemplo de eso, ¿no?
Sí, que agrupa los gobiernos de derecha del subcontinente y algunos gobiernos aliados en Europa. Y creo que hay que resaltar que Venezuela no está aislado diplomáticamente. Venezuela preside el movimiento de países no alineados, que es la segunda organización en número de países después de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela tiene puestos de vicepresidente en consejos de las Naciones Unidas. O sea, tiene una voz que está escuchada en el mundo, más allá de un puñado de países que se hace llamar comunidad internacional, a pesar de representar no más del 5% de los países y sobre todo no más del 20% de los habitantes del planeta Tierra. Entonces tenemos esta ofensiva y también una ofensiva política, cuyos resultados hemos visto el año pasado, que intenta deslegitimar las instituciones del Estado venezolano para legitimar cualquier tipo de acciones contra un Estado fallido, un Estado canalla, que eso sería un montaje mediático, porque precisamente las instituciones de Venezuela funcionan. Y es lo que hemos podido ver y que ha evitado seguramente una guerra el año pasado. Entonces, el voto ocurre en medio de todo este contexto económico, político y diplomático de ofensiva muy fuerte contra el país caribeño.
Claro, hay que ver también que estas elecciones, si bien dan un nuevo aire al sistema político venezolano, tampoco son milagrosas ni hacen salir a un país de la crisis de un día para el otro. Tengo la sensación, Román, tú viviendo, compartiendo el día a día con los venezolanos, de que quedan un par de años al menos de una situación complicada, que el presidente Maduro está demostrando su capacidad política, algo que en su principio, cuando le tocó suplantar a Chávez, Román, estaba en duda.
Bueno, sí, yo creo que es bueno recordar que no es Venezuela en particular, ¿no? Las consecuencias de la crisis económica mundial del 2008 se hizo sentir un poquito más tarde en América Latina y ha tocado a todos los países del subcontinente. Entonces, frente a esta crisis hay dos tipos de medidas. Las medidas conocidas o promovidas por el FMI, las medidas de corte neoliberal, como es el caso, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, para nombrar solamente dos países de la región, y también unos países que intentan no socavar a la construcción social que habían hecho durante todos estos años. En eso está Venezuela. Entonces, obviamente que esta elección no va a resolver del día al siguiente a los problemas de Venezuela. Sin embargo, creo que es una buena señal democrática, por lo menos, que el pueblo diga, mire, yo, a pesar de todo el contexto, yo quiero seguir en esta vía o no, porque yo recuerdo que hay dos opciones en juego, ¿no? Y eso es una buena señal democrática. La otra es que en el caso de que gane Nicolás Maduro es una muestra de que el pueblo está todavía escogiendo, eligiendo este tipo de camino para resolver una crisis que azotea a varios países de la región.
Sí, y que tiene en Venezuela, como en otros países del continente, Román, paradas claves. Este año hay elecciones en varios lados, dentro de poquito también en Colombia mismo. Da la sensación, por lo que significó Venezuela en su momento, que es un bastión que tanto la izquierda continental como la derecha buscan apropiarse.
Sin lugar a duda, Venezuela ha representado al final del siglo XX la esperanza de que otro camino era posible, e incluso que se podía construir una sociedad basada sobre el ser humano y no sobre el capital. Entonces, yo, entre comillas, otra vez, el mal ejemplo en la región. Y recordamos que hasta hace pocos años, todos los gobiernos, salvo el de Colombia, eran orientados a la izquierda o a la socialdemocracia y construían una alternativa de integración latinoamericana. Creo que es muy importante también hablar de eso, ya que la UNASUR fue casi dinamitado por varios países cuyos gobiernos no se inclinan a la integración latinoamericana, sino a los tratados bilaterales basados en una óptica neoliberal. Entonces, efectivamente, se ha convertido como un foco de resistencia, como lo fue en su época Cuba, como sigue siendo incluso Cuba, pero obviamente creo que por los Estados Unidos recuperar Venezuela tiene un gran peso político y también un gran fake news que vayan a la fuente a buscar, porque creo que en la próxima semana vamos a tener que enfrentar muchas desinformaciones sobre Venezuela.
Ahí estaremos, Román, gracias nuevamente.
Chao.
Hasta aquí Telescopio. Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.